Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y si, aunque ya se dijo, nos gusta reafirmar que este programa está auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy queremos compartir con nuestros oyentes sobre dos patriotas cubanos. Recientemente hablamos en este programa de los jóvenes que apoyaron el levantamiento armado de Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio La de Majagua el 10 de octubre de 1868 con el grito de Yara y dándole la libertad a sus esclavos. Uno de esos jóvenes fue Serafín Sánchez. Nace el mayor general Serafín Sánchez Valdivia el 2 de julio de 1846 en la ciudad de Santi Espíritu en Las Villas. Sus padres, Joaquín Sánchez Marín e Isabel María de Valdivia y Salas, provenían de familias espirituanas de acomodada posición económica. Su juventud transcurrió entre la ciudad y el campo. Realizó sus primeros estudios en un colegio jesuita de su ciudad natal. Logró graduarse de agrimensor, pero siempre anheló ser maestro, labor que desempeñó en medio de la guerra. Sus ideales arraigados desde pequeño le permitieron despojarse de una vida dependiente de sus padres. Su vida y trayectoria fueron muestras de él. Cultivó afectos dondequiera que estuvo. Se integró a clubes revolucionarios. Y ya en la manigua, su gallardía, su trato afable y la responsabilidad de su comportamiento lo llevaron a cultivar sólidas relaciones. Pero dinos, Germán, ¿qué pasó? ¿Qué nos puedes decir sobre Serafín Sánchez?
Bueno, pues mira, Serafín Sánchez se alzó en armas el 6 de febrero de 1869 en la zona norte de Santi Espíritu, en la provincia de Las Villas, o de Santa Clara, como se le dice también. Se alzó con 45 hombres y en aquel momento tenía solamente 23 años. Cuatro días después participaba en su primer combate en Mayagüez y luego en otros como el de Champas y Cascorro. En medio de la difícil vida de la manigua, ejerció su profesión de maestro, que era su vocación verdadera, según dijiste, ¿no? Alfabetizando a campesinos y a esclavos liberados. El 1 de octubre de 1877 fue ascendido a coronel y el 18 de diciembre de ese año libró su última acción de envergadura en esta guerra de los 10 años al atacar a un convoy español que se dirigía de Santi Espíritu al fuerte de Tahuasco. El 28 de febrero de 1878 depuso las armas en Ojo de Agua acogiéndose al Pacto del San Juan. Permaneció allí en Santi Espíritu y esporádicamente viajó a La Habana. En diciembre de 1878 comenzó a gestionar con el alto mando español una salida decorosa para el entonces coronel Ramón Leocadio Bonachea, quien todavía combatía en la zona de Santi Espíritu, pero sin ninguna posibilidad de éxito. Además, Serafín Sánchez simultáneamente a esto conspiraba, preparando un nuevo alzamiento en las villas, para lo cual empleaba el seudónimo de Magón. El 8 de diciembre de 1878, el mayor general Calixto García, presidente del Comité Revolucionario Cubano en el exilio en Nueva York, le envió el diploma de general de brigada y el nombramiento de jefe del movimiento revolucionario en la jurisdicción de Santi Espíritu. Fue firmante del manifiesto proclamado por Ramón Leocadio Bonachea en Hornos de Cal, conocido por la protesta del Jarao, el 15 de abril de 1879. Pedro, ¿qué otras participaciones tuvo Serafín Sánchez?
Fíjate, Germán, participó en la Guerra Chiquita, junto con otros jefes militares que se opusieron al Pacto de San Juan, y obtiene el grado de mayor general. Fracasado todo intento de revitalizar la guerra, el 1 de agosto de 1880, embarcó por la costa norte de Remedios hacia Estados Unidos. A los pocos días de estancia en Nueva York, decidió establecerse en la República Dominicana, donde permaneció más de 11 años. Allí colaboró con el Plan Gómez Maceo. Desde 1884 hasta 1886, el cual finalmente no fructificó. En el exilio colaboró con José Martí, destacándose como escritor, poeta y periodista. Participó en la organización del fracasado Plan de la Fernandina. Luego organizó junto al general Carlos Roloff una expedición para regresar a su patria. Desembarca en las costas cubanas el 24 de junio de 1895 por la zona de Punta Caney Santi Espíritu. Al serle otorgado a Carlos Roloff el cargo de secretario de guerra, pasa a ser jefe del cuarto cuerpo del Ejército Libertador. A finales de 1896 regresa a su provincia natal, donde realiza varios combates provocando nuevas derrotas al enemigo. El 18 de noviembre de 1896, en el Paso de las Damas, en la provincia de Las Villas, combatía contra fuerzas españolas que superaban en gran número a las Malvinas. Después de cumplido el objetivo de la batalla, ordenó la retirada. En ese momento, una bala lo atravesó desde el hombro derecho al izquierdo y cayó. Algunos que fueron a socorrerlo escucharon sus últimas palabras: "Me han matado. No importa. Que siga la marcha". Actualmente, la plaza central en la ciudad de Santi Espíritu lleva su nombre y en ella fue erigida una estatua en su honor.
Bueno, vamos a hablar de otro patriota, Donato Mármol. Este fue otro de los jóvenes que apoyaron el grito de Yara, promulgado por Carlos Manuel de Céspedes en su ingenio La de Majagua. Nació Donato Mármol en Santiago de Cuba el día 14 de febrero de 1843. Si sacamos cuenta, vemos que en el alzamiento de La de Majagua tenía solamente 25 años. Él era hijo del capitán Raimundo Mármol y Valdés, natural de Venezuela, y de Clotilde Tamayo y Cisneros, que era natural de Bayamo. La familia era bastante rica, con propiedades en Jiguaní y Santiago de Cuba. Fue bautizado en la parroquia de Bayamo, 8 días después de nacido. Y este bautismo estuvo a cargo del presbítero Diego José Baptista. Estas etapas de su vida transcurrieron como las propias de un hijo de familia acomodada de la época. Estudió en Bayamo los primeros grados y después ingresó en el famoso seminario conciliar San Basilio Magno en Santiago de Cuba, donde se distinguió por su aplicación y su clara inteligencia. En 1860, con solamente 17 años, viajó a España y luego visitó Francia. Al año siguiente estuvo en República Dominicana, presumiblemente tomando parte en la justa lucha de ese pueblo contra la dominación española. Este periplo lo puso en contacto con diferentes culturas y amplió sus conocimientos y criterios sobre los problemas políticos y sociales en debate en aquella época. Entonces, Pedro, ¿qué sucedió en 1862?
Lourdes de Germán, en 1862 falleció su padre en la hacienda El Cristo, en la cercanía de Santiago de Cuba. De este modo perdió un valioso puntal en su formación revolucionaria, ya que el padre, que era venezolano, profesaba grandes ideas liberales. El 9 de mayo de 1863, Donato Mármol contrajo matrimonio con Guadalupe Milanés Bazán en la iglesia parroquial de Bayamo, ante el párroco Diego José Baptista. De este matrimonio nacieron tres hijos, Siboney, y Clotilde y Teresa. Ella aportó como dote la magnífica hacienda Santa Teresa, a orilla del río Cautillo, en los límites de Bayamo y Jiguaní. Mármol se dedicó a la atención de sus propiedades, fundamentalmente a la hacienda ganadera Santa Teresa, aunque no permanecía indiferente a las conmociones políticas de la isla. Según el testimonio del patriota Mariano Acosta, desde 1864, el joven hacendado andaba en contactos conspirativos con el bayamés Francisco Vicente Aguilera. Debemos resaltar que estos hombres tenían hacienda y amplio bienestar económico. Aguilera era considerado el hombre más rico de Cuba y murió en la ciudad de Nueva York en la más absoluta pobreza. Entregaron su vida y su fortuna a la causa de la libertad de Cuba.
La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami.
Pero dinos, Germán, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó para desarrollar las actividades que dieron?
Bueno, en aquella época, para desarrollar sus actividades subversivas, se valieron de la militancia masónica, por lo que Aguilera gestionó la fundación de la logia Estrella Tropical número 19. Y en efecto, el 26 de julio de 1866... quedaba fundada dicha fraternidad masónica, donde Mármol tuvo el nombre simbólico de Siboney, igual que su hijo. El 14 de agosto de 1867 estuvo presente en la reunión constitutiva del Comité Revolucionario de Bayamo. En septiembre de 1868, los líderes de las diferentes regiones decidieron celebrar un intercambio de criterios y el lugar escogido fue la finca El Potrero, de su suegro Antonio Milanés, colindante con la de Mármol. Asistieron a esa reunión Aguilera, Carlos Manuel de Céspedes, Manuel de Jesús Calvar, Jaime Santiesteban y otros, y entre ellos, por supuesto, Donato Mármol. El debate fue largo y acalorado, ya que algunos estimaban que no podían reunir los recursos necesarios. Pero Carlos Manuel de Céspedes, con enérgica elocuencia, razonaba que el pueblo estaba preparado para la insurrección y la estaba esperando con ansias. aunque ninguno dudaba de la veracidad de sus datos, solamente recibió el apoyo de Donato Mármol. ¿Cuál fue el apoyo de Mármol a Céspedes, Pedro?
Bueno, siendo Mármol el principal líder de la jurisdicción de Jiguaní, estuvo entre los primeros pequeños terratenientes que reunieron importantes contingentes de hombres para secundar el alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes. Su bautismo de fuego fue durante el combate librado contra las fuerzas del coronel Quirós, cerca del poblado de Baire. Después de esta se sucedieron muchas más batallas heroicas, donde este hombre demostró lo que era, a pesar de su juventud, un héroe excepcional. Murió debido a una congestión cerebral como consecuencia de una viruela maltratada y tenía solo 27 años de edad. Hemos hablado de dos patriotas que tienen su origen en dos regiones distintas de la isla de Cuba. Serafín Sánchez tiene su origen en Santi Espíritu y Donato Mármol en Santiago de Cuba. Ambas tienen en común estar entre las primeras 7 villas fundadas por Diego Velázquez en su colonización de la isla. Recordemos que Santiago de Cuba fue la primera capital de Cuba antes que La Habana. Santi Espíritu, igual que Trinidad, se encuentran en la costa sur de la provincia de Las Villas. Y como dijimos, forman parte de las primeras 7 villas fundadas por Diego Velázquez en su colonización de Cuba. Recordemos que estas primeras 7 villas fueron Baracoa, Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, que hoy se llama Camagüey, Trinidad y Santi Espíritu en la provincia de Las Villas y La Habana. En la costa sur de Las Villas, además de Trinidad y Santi Espíritu, se encuentra la ciudad de Cienfuegos con su famosa bahía al mar y el valle de Agabama, una zona plana llena de bosque. Cuentan que la ciudad de Cienfuegos fue trazada por unos ingenieros franceses que visitaban la región y que a eso se debe su trazado cuadricular sin las vertientes y vericuetos de otras villas de la zona. En la provincia de Camagüey, además de la ciudad del mismo nombre, son famosos los cangilones del río Máximo, que son unas formaciones de piedra que surgen en medio del río Máximo que desemboca en la costa sur de la provincia. Como los patriotas de que hemos hablado, uno de Santi Espíritu y otro de Santiago de Cuba, al concluir de hablar sobre ellos, nos hemos detenido a hablar sobre las zonas donde nacieron y se desenvolvieron. Al terminar, podemos echar una rápida mirada a la zona occidental de Cuba, especialmente a la provincia de Pinar del Río. Debemos mencionar en esa provincia la cordillera de los Hornos, que es un macizo montañoso que corre de este a oeste cerca de la costa norte, a todo lo largo de la provincia, empezando con el Pan de Guajaibón, una loma que tiene la forma de un pan y que está cerca del poblado de Guanajay. Lo más característico de esa zona es su producción tabacalera en los municipios de San Juan y San Luis, al sur de Pinar del Río, donde se produce el mejor tabaco del mundo. De mi tabaco a la fama, el mundo entero proclama. Podemos referirnos al río Cuyahuateje, que tiene su base al pie de la Sierra de Cubitas, cerca de la ciudad de Pinar del Río, y corre hacia el oeste, o sea, de este a oeste, hasta desembocar en la ensenada de Cortés. En esta zona se debe mencionar el Salto de Agua de Soroa, que es una cascada muy bonita, y a su margen hay un orquidiario donde se cultivan toda clase de orquídeas. Este Salto de Agua está cerca de Candelaria. Por supuesto, lo más famoso de esta zona es el Valle de Viñales, con sus formaciones y sus cuevas. Podemos referirnos también al río Cuyahuaté, pero ya mencionamos esto. En esta zona se debe mencionar también que está los portales y la zona de San Diego, donde hay unas aguas termales, que yo recuerdo que mi familia visitaba San Diego y mi padre se daba esos baños termales para reuma. Las aguas tenían desde luego un olor muy desagradable porque olían a sulfuro. Pero bueno, eran efectivas en curar la
bueno, reuma. Pedro, mira, regresando a Serafín Sánchez y a Donato Mármol, podemos notar también otras coincidencias, no solamente el hecho de que vinieran de zonas distintas, que eso no es una coincidencia, pero bueno, el hecho muy común entre muchos de aquellos patriotas era, uno, la educación, otro, la juventud, y otro, los materiales, los bienes económicos que tenían casi todas esas familias. Por eso hay que tener en consideración el por qué tantos de estos individuos llegaron a ser coroneles, generales, comandantes de tropas, etcétera, etcétera, porque eran precisamente los que tenían más educación. Pero dentro de eso también hay que considerar el sentido de justicia que ellos tenían y el deber de educar a sus tropas. Y tenemos a Serafín Sánchez, que educaba a sus tropas como maestro. Tenemos a Honorato del Castillo, que hemos mencionado anteriormente, que también se dedicó a educar a sus tropas, a darles cultura. Inclusive llegó a escribir un método sobre cómo formar, cómo educar culturalmente a las personas que eran analfabetos. O sea, que todos ellos tenían la misma línea en ese sentido. La otra notoriedad que tenían muchos de estos hombres es que de la riqueza que tenían y murieron en la pobreza, como tú mencionaste a Aguilera. Aguilera en New York estaba a cargo, en la ciudad de Nueva York, él estaba a cargo de la economía, de preparar los fondos para los alzamientos. Y sin embargo tenía los zapatos rotos. El abrigo no le era suficiente para el invierno de Nueva York y la gente le decía, bueno, coge algo de dinero para ahí, y ese dinero para él era intocable. Las hijas de Aguilera, que nunca en su vida hicieron nada en Cuba porque eran muchachitas ricas, millonarias, en Nueva York se dedicaron a ser sirvientas de familia. O sea, hay que ver cómo el cubano de aquella época sacrificó todo lo que tenía, incluyendo sacrificar hasta la familia, porque es muy triste para un padre que tenía el potencial, la riqueza económica que tenía Aguilera, y verse en la situación de que sus hijas tuvieran que trabajar para mantenerlo a él, inclusive porque se dedicaba la mayor parte del tiempo a preparar los alzamientos en Cuba.
Bien, pues yo creo que el tiempo se nos ha hecho corto y es necesario que despidamos el programa. Hablamos para ustedes, el señor Germán Mirey, este servidor Pedro Guerra, y en los controles, como siempre, tuvimos al amigo Jorge Trilla. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa y Dios bendiga Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.